Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 22 de junio de este 2022. Querida Yasna Levín, bienvenida después de tu viaje. Espero que te haya ido muy bien en las Islas Faroe y que hayas dejado grandes amigos por esa zona. No sabes lo que te echamos de menos.
Muchas gracias. ¿Qué islas?
Faroe.
Ah, no las conozco.
Ah, están como por allá metidas en medias nórdicas son. Hace mucho frío. Claro. Es que como, bueno, ya estás recuperadita y nos alegramos mucho de que estés de vuelta.
Oye, hay que decir que el COVID no es ni un chiste. Yo estoy con las 4 vacunas, me cuido bastante, pero por supuesto las posibilidades de contagiarse no son bajas. Pero hay que ponerse las vacunas porque si no, hubiera sido peor. Bueno, vamos al resumen de las noticias, no las mías, porque no son tan importantes. Me salvé en todo caso. Tienes Yasna para rato. Bueno, el paro sigue indefinidamente, sin embargo no hay ninguna negociación porque los trabajadores han dejado plantados a las autoridades.
Recuerda que el paro de Codelco, a propósito del cierre de ventana.
Exactamente, no dije nada de eso.
No, dijiste el paro sigue.
Ah, mira, es que la...
No, es que habíamos estado conversando, habíamos estado hablando de eso, entonces claro, uno cree que ya lo dijo.
No, las consecuencias del COVID. El dirigente, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, no le contesta el teléfono a las autoridades, dice que tomaron a un dirigente preso, así que se suspenden las negociaciones que nunca empezaron. Pero en fin. Oye, hubo el fin de semana una denuncia bien grave sobre el director de la Dipolsar, Luigi Lopresti, que estaría saboteando el trabajo del gobierno a través de ocultamiento de informes, etcétera. El general director de Carabineros le pidió al mismo culpado, bueno, al mismo sindicado por un medio periodístico interferencia, que entregara los antecedentes a la fiscalía.
Así es.
Y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, le puso poco crédito a la denuncia porque dijo que había demasiados filtros e instancias para chequear y no le tincaba. Después te cuento más detalle de qué manera lo dijo.
Vale, sí, hablemos un poquito más de eso después.
En la Convención Constitucional, decidió la mesa hoy día que no va a ser una ceremonia ciudadana, que solo se va a producir este acto oficial en el Salón de Honor del Senado, donde se le va a entregar el borrador o la propuesta, ya no es borrador, a esa fecha no será borrador, será propuesta de nueva constitución al presidente Boric. Y bueno, mañana se vota el preámbulo. Pasado claro. Mañana se termina de afinar y votar en el Pleno el informe de armonización. Y mientras tanto, fíjate que algunos indicadores de opinión pública han repuntado, por lo menos en la Ipsos Espacio Público, que mide, es más cualitativa y mide emociones. Y dice que los cambios de la Constitución, va a haber algunos positivos o muchos positivos, es la pregunta que se hace, y la suma de esas respuestas da 48%. Mientras que algunos cambios negativos y muchos cambios negativos da 44%. La esperanza como sentimiento que gatilla el proceso constituyente sube bastante, la alegría también, y sigue siendo las dos primeras emociones, sobre esperanza con 40%, alegría con 37%, sobre la desconfianza y el miedo que bajaron bastante, entre 4 y 7 puntos, llegando a 29%. Pero una de las noticias más complejas para el gobierno del día ha sido la de la pareja del presidente Irina Karamanos, porque envió un oficio para rebautizar, cambiar el nombre y algunas funciones de la Dirección Sociocultural de la Moneda o del Gabinete de la Primera Dama. Pero esto fue en marzo, ¿eh? Se supo ayer, tuvo que rectificar, y en vez de colocarle Gabinete de Irina Karamanos, como pretendía el oficio enviado para su toma de razón a la Contraloría, rectificó por Coordinación Sociocultural. Entonces esto, bueno, de más está decir que aparecía como un culto a la personalidad, un sí, personalismo bastante desatado, además de un error jurídico, ¿eh? Porque tampoco en derecho administrativo violentaba varias normas.
Y es, además, como el Ministerio Isquiasiches.
Claro, ahora no estoy justificando en absoluto, me parece que es un error pueril, casi escolar, pero no sé si está realmente motivado por un personalismo, fíjate, me da más bien la...
No, yo creo que no, yo creo que más bien está motivado por... hay unos duendes aquí en mi casa, tú sabes. Está motivado por este intento de darle otro cariz, otra forma, otro sentido al ella niega, nunca ha aceptado el término primera dama. Hay una lógica también de instalación de que tenga más razón de ser ese cargo y no simplemente ser la compañía de quien ejerce la presidencia de la República. Pero claro, yo no creo que haya un afán de culto a la personalidad, sino que más bien hay un, como tú ya lo dijiste, una cosa muy pueril, pero que le regala a los opositores, por supuesto, una cajita de chocolate fina para que repartan, obviamente.
No, y el humor en redes sociales, que es súper creativo.
Ya me imagino.
Pero no, yo te decía que no es culto a la personalidad por otra razón. O sea, creo yo, ¿no? No se puede descartar. Pero pienso que la idea más bien era colocar gabinete de la persona que estuviera de turno.
Claro.
No de ella, sino que de quien correspondiera. Y claro, como lo inaugura ella, le pone su nombre. Pero más allá de esta suposición mía o intento de interpretación, lo claro es que aparece como una suerte de refundación personalista, sí. Y además vulnera normas jurídicas, porque hay algo interesante, y es que cambia ciertos enfoques. En vez de darle tanto énfasis a la mujer y la familia, le da énfasis a impulsar políticas públicas en materia de minorías históricamente excluidas, con enfoque interseccional, que son, bueno, minorías LGBTI, indígenas, migrantes, diversidad sexual, sexogenérica, etc. Pero ahí comete otro error, y es que habla de impulsar políticas públicas más que impulsar una visión. Entonces, en la rectificación, en el oficio de rectificación, vuelve a la palabra coordinar las fundaciones. Porque el punto es que este gabinete tiene que existir porque tiene un presupuesto y de él dependen varias fundaciones, 5 o 6.
Entre otras, las de las más conocidas, las orquestas juveniles y otras cosas más. Claro,
Integra,
y no tiene...
Fundación
Integra, por ejemplo. Y no tiene atribuciones para impulsar políticas públicas. Bueno, de hecho, por ejemplo, el ex fiscal Carlos Gajardo, que fue abiertamente... formó parte de la campaña del presidente Boric, también hizo un par de intervenciones diciendo, por favor, revisen el derecho administrativo, contraten abogados que sepan de este tema, digamos. Ahí había una... Bueno, en fin, como se dice, a los que juegan tenis le llaman los errores no forzados. Eso cuando alguien pierde un punto por un exceso de imprudencia, por pegarle muy fuerte a la pelota y no porque el otro jugador o jugadora lo haya hecho muy bien. Yo
Pero
comparto
en el corazón, además, en el corazón de la presidencia.
No, en la oficina del lado. Yo comparto lo que tú dices, ¿eh? Que yo creo que efectivamente la forma de bautizarlo era el gabinete de quien ocupa ese cargo, de quien está ahí, y no se le ocurrió mejor que ponerle el nombre, claro. Pero no se puede, no se puede. Además de que no corresponde, se ve mal, te permite mucha especulación, parece personalismo, etcétera. Tampoco se puede administrativamente, pues si no, si las cosas en el Estado tienen norma.
Los cargos, las instituciones tienen, no son nominables, son llevan el nombre de la institución, no de la persona que lo ejerce.
Claro.
Es como un principio republicano, pero claro, este no es un cargo de confianza política ni de designación presidencial, sino que es un espacio más bien protocolar o que se origina con ese sentido y que corresponde a la pareja en su condición de cónyuge del presidente, cuando solo había presidentes varones, y que luego sufre una modificación, o más bien se beneficia de una modificación con una perspectiva más de género cuando asume la presidenta Michelle Bachelet, que por supuesto no tiene marido al ser divorciada, pero entonces ella nombra a una persona en calidad de gerenta para coordinar estas fundaciones, y ahí le pone el nombre de dirección sociocultural, y con eso quedó.
Lo que pasa es que después puso al hijo.
Después puso al hijo, bueno, que tuvo un... No fue esa la causa del tabilazo,
pero sabemos.
La agravó, sí, la agravó. Sí, el caso sí, Dávalos, ¿no?
Dávalos. Ahora, ¿tú te acuerdas si antes de la dictadura el rol era muy secundario? ¿No tenían un rol muy importante las primeras damas? Eran conocidas y aparecían, pero como tú bien dices, de una cosa muy estrictamente protocolaria. Lo que pasa es que, y perdón que no pretendo hacer ninguna comparación de ningún tipo, porque el personaje que voy a mencionar es incomparable, inconmensurable, que es quien le da un rol así de una preponderancia gigantesca a la primera dama de la nación, es la señora Pinochet, o Iriarte Pinochet. Ahí escala la función, y te acuerdas que tiene ese ejército de Semachile, las mujeres de rojo, las de verde, las de todos colores.
Que se llevó para la casa, además.
Bueno, Semachile que se llevó para la casa, como muchas otras cosas se han llevado para la casa. Por eso te digo, yo no se pretende hacer ningún nivel de ninguno. Pero ahí es donde este rol, que era muy secundario y muy de cuestión protocolar nomás, de beneficencia en un sentido también bastante antiguo de cómo se comprendería hoy día, agarró otra dimensión. Bueno, pero en fin,
hubo otra,
es un episodio menor pero mal.
En general, en democracia, tanto Leonor Oyarzún, viuda de Patricio Aylwin, como la esposa de Lagos, Luisa Durán, trataron de mantener un bajo perfil. La que le devolvió este sentido protagónico fue Martita Larraechea, a su marido Eduardo Frei, y luego Cecilia Morel, los dos mandatos de Sebastián Piñera. Ambas fueron sumamente protagónicas, con una presencia pública, con propósitos políticos, etc.
Luisa Durán hizo, ¿te acuerdas? Sonrisa de Mujer, entre otras cosas, que fue una campaña maravillosamente interesante.
Así es. Pero claro, desde un enfoque feminista uno hubiera pensado que lo razonable era eliminar el cargo. Ahora, eliminar el cargo significa que alguien tiene que hacerlo, no es un proceso, transferencia de competencias, transferencia de recursos, etcétera, porque como ya informamos, hay varias fundaciones.
Exactamente.
Pero que tienen pertinencia en varios ministerios. Una orquesta juvenil tiene que irse a cultura, una fundación de la familia tendrá que irse al Ministerio de la Mujer, infancia tendrá que irse al Ministerio de Desarrollo Social, etc. O sea, se puede perfectamente, o más bien debiera esto corresponder al ámbito de las carteras sectoriales.
No me cabe ninguna duda.
Ella tuvo otra opción en una, pienso yo, interpretación muy sofisticada de la perspectiva de género, porque en el afán de darle esa perspectiva, en vez de hacerlo lo intuitivo que era no asumir y disolver o cambiarle el sentido a la institución, quiso hacer esta vuelta larga que al final se enredó mucho, pero bueno.
Sí, pues a veces, como decía un viejo adagio, lo mejor es enemigo de lo bueno, y muchas veces el camino sencillo de avanzar y de mejorar y de ir cambiando lo que se debe y lo que se puede en tiempos razonables, es menos glamoroso, a veces parece menos épico, pero muchas veces es bastante más eficiente. No solo para este tema, sino que estoy pensando en otros también donde sería tanto mejor si se avanzara de esa manera, pero esa es una opinión muy personal.
Oye, Felipe, respecto del paro de los trabajadores del cobre, ¿te parece?
Sí. Ay, ay, ay.
Profundizamos en este proceso que ha estado muy complicado, porque, bueno, se metieron con un gremio que es muy poderoso. Yo te diría que es al mundo de los trabajadores lo que es al mundo del empresario el gremio de los camioneros, en el sentido
sí, claro.
No ético, por supuesto, pero sí en el sentido de poder político como grupo de presión. Los trabajadores, las trabajadoras de Codelco siempre han tenido una capacidad de presión porque tienen una incidencia en la actividad económica más importante del país y en la empresa pública más relevante también.
Entonces, por supuesto,
meterse con ellos sin un diálogo cuidadoso previo fue un error. Pero yo creo que estos señores están pasando varios pueblos, porque una cosa es hacer el punto y solidarizar con unos miembros de la empresa, de manera bastante dudosa, porque la verdad es que el cierre de la planta era muy anhelado, y hay una serie de anuncios que tenderían a garantizar los derechos de los trabajadores. Pero más allá de eso, se entiende una expresión de solidaridad y de presión, pero de ahí a no responderle el teléfono a las autoridades de gobierno, dejarlos plantados en circunstancias que se trata de un movimiento cuyas causas a lo menos colisionan con otros intereses ciudadanos de mayor sentido comunitario, como es el medio ambiente y como es la exposición a intoxicaciones de niños, niñas, mujeres, hombres en una comunidad que ha sido devastada, no solo por la Fundición Ventana, lo sabemos, pero hay que partir por casa para impulsar políticas públicas efectivas.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay duda de que el cierre de la fundición, no así de la refinería en Ventana, es porque hay que primero no es, explicar algunas cosas. No es que en dos días más vayan a cerrar la fundición y todos los trabajadores se tienen que ir a su casa y no tienen trabajo nunca más. Eso no es así. El tema está planteado, el cierre de la fundición. Fundición, hay dos cosas en Ventana, una fundición y una refinería. Entonces, claro, la refinería es muchísimo más chica. Yo conozco Ventana relativamente bien, alguna vez hicimos un trabajo en términos de asesoría hace muchos años, cuando recién era Codelco. Entonces conozco perfectamente cómo es por dentro, además, la fundición. Está la fundición, que opera la mayor parte de todo lo que pasa ahí, y una refinería que es más pequeñita. Lo que se cierra, según este plan, en la fundición, y se cierra en un plazo de entre 2 y 5 años. Estamos hablando de que todas las consecuencias de personas que van a dejar de trabajar ahí es de aquí a 2 años. Segundo, hay una postura de reubicación de prácticamente la totalidad de los trabajadores, que no son tantos. Ventana es la división más pequeña de Codelco, tiene menos de 500 trabajadores. Claro, hay trabajos conexos, y ahí le meten mucha gente, porque están las familias, entonces llegan a todos ese grupo. Y yo creo que el punto central es lo que decías tú, Yanna. Aquí hay un bien superior. Y una empresa pública del Estado de Chile no puede sino ser ejemplar en términos de estar disponible para la mejor solución a lo que es un problema que tiene que ver con la salud pública y que tiene que ver con un bien superior como es la salud de una comunidad devastada, como tú ya lo decías. Quizás está bien, y uno entiende que la actitud de los sindicatos es defender tu fuente de trabajo. Tienen que hacerlo, pero tú lo dijiste bien, por eso al principio se pasaron 2, 3 pueblos, como se dice ahora, porque lo que corresponde, creo yo, es generar las mejores condiciones posibles para la reconversión, para asegurar las condiciones de esas personas, para que se invierta a lo mejor en hacer una refinería mucho más extendida, etcétera, etcétera. Defender, ¿no es cierto?, esos derechos que de alguna manera Codelco y en las cartas que mandó Máximo Pacheco todo eso garantiza. Por lo tanto, establecer mesas de trabajo para decir, a ver, bueno, ¿cómo hacemos operativo todo esto? Y un poco estridente. Hay muchas, ¿sabes qué? Es que todo es muy estridente en este último tiempo. No sé si tú tienes la misma sensación. A lo mejor a mí me pasa que en la medida que me voy poniendo más viejo, como que veo que las cosas son tan exageradas. Entonces vamos a tomarnos la carretera de inmediato, vamos a paralizar todo de inmediato, no vamos a aceptar. Entonces hoy día Codelco mandó a Carabineros a detener trabajadores, pues despejaron una vía. Entonces todo es como excesivo y al final tienes que volver a los cauces razonables para hacer soluciones eficientes.
Fíjate que han ocurrido algunas cosas que van agregando elementos a este puzzle. Primera información objetiva, y es que, porque una de las sospechas que se ha levantado por parte de los trabajadores y las trabajadoras de Codelco, es que esto sería un primer paso hacia la privatización de la fundición del cobre. Y sin embargo, hoy se firma un acuerdo, o claro, un compromiso, un convenio del gobierno para que el 30% de las ganancias de Codelco, en vez de entregarse a las arcas fiscales, como se ha hecho siempre, exacto, se reinviertan, o sea, se está capitalizando la empresa, justamente para hacer las inversiones sustentables y sustentables fiscalmente, sustentables como estrategia de desarrollo desde una empresa del Estado y sustentables ambientalmente, por supuesto. Sin embargo, los dirigentes de la Federación de Trabajadores de Codelco dicen, no, pues que nosotros queremos que se diga, pero es que nos manden a decir por la prensa en un comunicado que en qué se va a reinvertir, cuándo se va a instalar esta fundición, dónde, con cifras concretas para que nos garanticen que esto no es un primer paso hacia la privatización. Pero no van a las conversaciones para que les informen eso, quieren que se los manden decir por la prensa.
Claro.
No le contestan el teléfono, según lo hicieron trascender ellos mismos en la segunda, por lo menos lo leí yo. Pero además sí dejaron plantados los ministros de Minería, Marcela Hernando, y de Presidencia, Giorgio Jackson, que los estaban esperando para instalar una mesa de trabajo. Entonces, si tú haces una movilización, por lo menos abre un puente para negociar algo.
Claro,
la primera mirada cuando esto se produce, pucha, hay que hacer, cuando se toman decisiones de esta envergadura, hay que hacer un trabajo previo de diálogo con los actores involucrados, que aquí son desde los alcaldes hasta los propios trabajadores. Eso claramente no se hizo, pero de ahí a un paro nacional indefinido y sin ni siquiera abrir un puente en las conversaciones, ya es un abuso para el resto de los chilenos y las chilenas, porque esto tiene consecuencias para todos.
Evidentemente.
Aunque las consecuencias económicas, dijo el ministro Mario Marcel de Hacienda, no son las que se están diciendo, no son 25 millones de dólares diarios.
No.
Porque eso es un prorrateo, dijo el ministro Marcel, de los ingresos anuales dividido por los 365 días. Entonces, cada día sería eso, pero en primer lugar, es un cálculo bastante, porque no se dé, después se recupera este trabajo. Y además, según el gobierno por lo menos, y según los hechos que se han visto, el paro no hay una paralización de faenas. Hay más bien movilizaciones en los ingresos que han ido ralentizando el trabajo en los cambios de turno. Y eso es tan cierto como que los propios dirigentes de la Federación de Trabajadores denunciaron que están llevando trabajadores en buses por vías alternativas, por pasos no habilitados, porque ellos tienen bloqueados los pasos sí habilitados. Entonces denuncian esto como una situación de exposición de la seguridad de los trabajadores, pero los trabajadores se subieron al bus porque quieren trabajar.
Sí, ahora, este es el típico gallito y posición de fuerza, ¿no? Es decir, aquí te poco lo que tú decías al comienzo, como recordarle a este gobierno nuevo de con quién se están enfrentando, ¿ah? No es con cualquiera, un poco esa actitud media, un poquito prepotentona. Y el otro argumento de la privatización es como un commodity, fíjate, es un argumento commodity de la Federación de Codelco, y yo me hizo recordar como cuando los empresarios te dicen, no, si se hace eso se acaba la inversión. Cada vez que hay una cosa que la quieren pelear, que van a estar el inicio de la privatización. Nada. Ahora, lo que pasa es que obviamente que le digan dónde va a estar la fundición, en cuánto tiempo, de qué manera y de qué color va a ser la chimenea, es imposible, porque una fundición no se hace en un ratito. Hay estudios avanzados, en fin, Chucky tiene sus propias capacidades, etcétera. Yo espero que cunda un poco la más racionalidad, porque efectivamente era insostenible y es insostenible que se mantengan los niveles de contaminación. Hoy digo 20 personas más afectadas en Quintero, pero lo que sí es interesante saber es cómo se va a extender esta política hacia el resto de ese parque industrial. Ese es un parque industrial que tiene que en un plazo razonable ser eliminado de esa zona. No, es una zona que hay que limpiar definitivamente.
Que por lo demás, en tanto zona de saturación, si se trata desde lo estrictamente laboral, ha eliminado muchas fuentes de trabajo en la pesca, en la agricultura, obvio, en el turismo. O sea, ha sido devastador para harto más que 350 trabajadores de planta. Ahora, efectivamente, hay otros rubros que se relacionan como subcontratistas y que podrían llegar ya a 1,000. Pero ¿cuántos puestos se han dejado y cuántos ingresos se han dejado de recibir en esas comunidades por esto? Además de las vidas de las comunidades, si es que también eso tiene...
Si es que no se puede...
No es comparable con un trabajo. O sea, si tú pierdes a un hijo, es bastante más serio que perder un trabajo. Aun cuando se trata de que no se pierdan los empleos. Hay un compromiso.
Por
pero
supuesto.
Francamente, a mí me parece que esto parte con una desprolijidad bastante grave de parte del propio gobierno y de la propia empresa, al no hacer un trabajo previo de diálogo con los y las trabajadores, incluso hasta los alcaldes salieron a reclamar. Entonces, bastaba con hacer un trabajo de diálogo, de articulación de sectores involucrados. No se hizo, pero de ahí a la desproporción de la reacción.
Claro.
Hay una brecha, francamente, que supera todos los límites de la paciencia, te diría yo. Porque, bueno,
sí, porque no estamos hablando de trabajadores pobres. Eso además se le olvida a veces a la gente de la Federación del Cobre, que son, claro, ellos trabajan en la mejor industria posible, son los mayores sueldos de todos los trabajadores de Chile. Son capaces y se generan justamente, ¿no?, las mejores negociaciones posibles. No hay ninguna otra industria que negocie de mejor manera, etcétera, etcétera. Entonces, esta estridencia. A mí lo que me irrita, fíjate, es esta estridencia, esta cosa de que todo se va, todo tiene que ser de inmediato y vamos a la paralización de funciones, el paro nacional, como se llama, es la medida extrema ante una situación insostenible. Acá no ha partido la primera conversación y ya estamos en paro. No funciona bien. ¿Nos quedan un par de minutos para lo de Carabineros? Sí, sí. Solo dos. Vale. Tú ibas a contar más cosas, me amenazaste con eso. Me dio susto incluso.
Primero, sinteticemos cuál es la información que dio Interferencia, y es que el general director de Dipolcar, que es la institución a cargo de la inteligencia, Carabineros, Luigi Lopresti, habría desplegado una política de sabotaje al gobierno, suspendiendo la vigilancia del propio mandatario y la ministra del Interior, mal informando, ocultando información de inteligencia a las autoridades de gobierno, y en cambio anticipándoles esa información a las autoridades de la oposición. O sea, son acusaciones de extrema gravedad. Pero no hay una fuente identificada. No. Muchas veces sabemos las periodistas, que no se puede obtener esa fuente y que se presume un rigor de la ética profesional que le da credibilidad por el hecho de decirlo. Ahora, aquí el punto es que una de las partes, que es el subsecretario del Interior, puso en duda esta versión, porque ha dicho que hay varios contrapesos que permitirían notar una acción como esta. Como, por ejemplo, que todos los lunes se reúnen las reparticiones de inteligencia de la PDI, la propia Agencia Nacional de Inteligencia y Carabineros, y entregan sus informaciones de inteligencia. Entonces, si una de ellas ocultara información, quedaría inmediatamente en evidencia por las otras dos reparticiones. Y en segundo lugar, la información que entrega Dipolcar al gobierno también se la entrega a su director general. Entonces, esto él lo sabría, tendría que estar implicado en esta acción de boicot, y eso al subsecretario le parece extraño. Ahora, la verdad es que se conocen cuestiones bastante graves de esa institución, que por supuesto sí. No nos involucran por completo, pero sí algunas de sus reparticiones y algunos de sus oficiales, y por lo tanto se puede, también hay verosimilitud desde el punto de vista de la probidad de la institución y desde el punto de vista de la filiación política del general en cuestión. Lo que hizo
muy cercano a Kast, dicen que...
Claro,
a Kast, José Antonio.
Lo que hizo el director general de Carabineros, el general Yáñez, sí es raro, porque informa, no él directamente, que le ha solicitado al propio general Lopresti que ponga los antecedentes a disposición de fiscalía. Entonces, si tú vas a poner al propio acusado a entregar antecedentes que además no tiene, sin una investigación previa, es un camino extraño, ¿no? Por lo menos, bueno, si hay antecedentes, al menos un sumario interno, una investigación interna, y a partir de eso, que además no la dirija el propio involucrado, y a partir de eso entrega los antecedentes a fiscalía. O sea, parece un procedimiento muy raro.
Raro, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero también el punto es que el Ministerio del Interior vuelve a ponerse del lado de que no es grave, que los antecedentes son y que se va a investigar, etcétera. O sea, le baja absolutamente el perfil. Hay algunos parlamentarios que se suben, Iván Flores, Raúl Soto y otros parlamentarios del Partido Socialista también que piden una comisión investigadora, en fin. Este mundo de la inteligencia y la contrainteligencia es bien complicado, ¿eh? Porque nunca se sabe qué cosa es verdad, qué es mentira, qué se hace para qué. Es parte de la inteligencia engañarte, digamos, y hacerte creer cosas que no son. De la inteligencia en este sentido, no de estas organizaciones de inteligencia. Entonces, en fin, ojalá haya algún tipo de investigación que permita esclarecer y que las sospechas que, como tú bien decías, sospechar no es gratuito aquí. Hay un historial que te permite tener un nivel de sospecha fundado, ¿no? Así que sería maravilloso que hubiera, no sé si maravilloso es la palabra, quizás un poco excesiva, esto de la excesividad se me está pegando, pero sería muy, muy adecuado de que hubiese alguna investigación independiente, como tú señalas, que pudiera esclarecer un poco más y diera alguna certeza de que esto no ha ocurrido en los términos en que lo denuncia Interferencia. ¿Nos vamos a pausa, te parece?
Me parece bien, fíjate. Vamos.
Sí, pues son las 7:33. Vamos a una pausa y ya seguimos conversando.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
Es tiempo de reflexiones, de diálogos y preguntas, de muchas cabezas juntas en largas conversaciones, con sinceras discusiones para deshacer enredos y sembrar un Chile nuevo con raíces, tronco, ramas y millones que proclaman la solución es apruebo. En días de invierno, lea con amigos historias, ciencias sociales y filosofía. Visite tienda.liberaliaediciones.com. Teléfono 22-341-8011. Despachos a todo Chile a 2.000 pesos en pedidos sobre 30.000 pesos.
De vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con el economista. Y lo voy a decir bien esta vez, Eugenio, coordinador del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. ¿Qué te parece?
Perfecto.
Eugenio Rivera, como siempre, bienvenido. Nosotros nos reímos porque el nombre no es fácil de recordar, pero es un foro de muy alto nivel de un grupo de economistas que han hecho propuestas muy importantes en el último tiempo, y por lo tanto, si bien no da un poco risa el nombre, porque yo me he olvidado siempre cómo era y le inventaba cosas, no es menor, y una coordinación es un trabajo que te está ocupando bastante tiempo ahora, ¿no?
¿Quién? Así es, sí. Estamos desarrollando actividad en varios aspectos. Un grupo que hace un seguimiento de la coyuntura macroeconómica. Tenemos un grupo que está trabajando en los temas de largo plazo, todo lo que tiene que ver con la transformación del modelo de desarrollo. Tenemos grupos que están trabajando sobre la reforma tributaria y la reforma previsional. Entonces, hay varias actividades. Hemos logrado movilizar a mucha gente. Claro que sufrimos mucha gente se fue al gobierno, y en ese sentido hemos tenido que reestructurar nuestras actividades, pero ya estamos bastante a caballo del asunto.
Bienvenido, Eugenio.
Muchas gracias.
Bueno, ya que mencionas este seguimiento que hacen a la reforma tributaria, se conocieron en los últimos días los criterios que emanaron de estos diálogos que impulsó el gobierno para enviar su reforma, que sería de aquí a fin de mes, porque ese fue el compromiso presidencial. ¿Cómo evalúan esos criterios? ¿Cómo evalúan la posibilidad política más de avanzar en esto?
En términos generales, positivamente, nosotros tuvimos tres personas de nuestro foro que participaron en los diálogos sociales. Y bueno, aquí hay varias cosas que son importantes. Por una parte, todo lo que tiene que ver con el aumentar la contribución de los sectores más ricos del país. Eso nos parece que es una cosa muy importante. Nos parece también muy importante, y quizás en el corto plazo muy, muy relevante, lograr que las instituciones encargadas de la recaudación sean fortalecidas, y en ese sentido está el tema de un perfeccionamiento de la cláusula anti-elusión, que de alguna manera debería poner el peso de la prueba, digamos, en el contribuyente cuando dice: mire, nosotros estamos pidiendo tales reducciones, que ellos de alguna manera tengan que probar el beneficio económico que tendría esa una determinada operación, y no que es simplemente una operación para reducir el lo que ellos tienen que pagar. Nos parece también importante todo lo que tiene que ver con los impuestos verdes. Ahí la idea es justamente que disponer de un instrumento que ayude a avanzar hacia una economía menos contaminante, pero que la idea, más que recaudar, apunte a que efectivamente vayamos avanzando en esa dirección. Yo creo que la evaluación es muy positiva.
Ya veremos si avanza y con qué velocidad en el Parlamento. Pero Eugenio, te quería preguntar por estas declaraciones que ha hecho el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, en el sentido de que Chile ya no es un país seguro para invertir. No solo por la veracidad o el sustento técnico de esa declaración, sino que por el impacto económico que puede tener que el máximo dirigente empresarial de un país esté alarmando y correteando inversión extranjera prácticamente.
Sí, yo creo que eso es muy preocupante. Yo quise, tal vez haría una primera afirmación más general. A mí me parece que si uno mira, por ejemplo, un informe especial que trae la revista El Economist, que como ustedes saben es una revista, bueno, de gran prestigio internacional, que nació en Gran Bretaña y es más bien de tipo conservadora, pero hace un informe sobre América Latina y constata la gravedad de los problemas que está enfrentando América Latina, y dentro de eso Chile. De hecho, Chile aparece mucho. La portada del informe especial es la gran manifestación del 25 de octubre del 2019. Pero ¿a qué es lo que voy? Hay problemas muy graves en materia democrática, hay problemas muy graves en materia de inclusión y hay problemas muy graves en materia de crecimiento económico. Ellos reiteran la afirmación de que en los últimos 10 años ha habido un estancamiento, una nueva década perdida. Entonces, si uno toma esta situación y dice, mire, América Latina está pasando por un momento grave en que se ve amenazada la democracia por todo esto, por este descontento fundamental que hay, y uno dice, mire, bueno, uno de los países que empieza a enfrentar esta situación es justamente Chile, en la medida que prepara un proyecto de constitución que enfrenta el problema de la exclusión, enfrenta el problema de la discriminación, enfrenta el problema del medio ambiente, etc. Y en ese sentido, lo que uno debería ver en primer lugar es que luego de que Chile tuvo uno de los momentos, porque en todos los países, dice el Economist, han habido fuertes movilizaciones sociales, pero la de Chile sin duda fue muy importante. Y de esas movilizaciones lo que sale es un proceso de institucionalización de salida de la crisis, que de alguna manera responde a los problemas, digamos, constitucionales como tales, pero también responde a ese descontento ciudadano. Y en ese sentido hemos logrado, con todos los problemas, ir como institucionalizando el problema e institucionalizando la superación de la situación, con un gobierno que se ha comprometido con la democracia, etc. Entonces, en este proceso uno se impresiona que la derecha simplemente no valore ni la salida institucional, no valore el compromiso con los problemas y con la democracia del gobierno, y eso a mí me parece que es muy complicado. Ahora, yendo en ese contexto a tu pregunta, efectivamente, El empresariado de alguna manera se resta simplemente al esfuerzo por salir de la crisis, se resta por apoyar el proceso institucional, el proceso constitucional, pero también de alguna manera genera una campaña del terror que es muy impresionante. Si uno mira algunas cosas que se dicen hoy día, por ejemplo, en el Mercurio, un señor Francisco Celame simplemente miente en relación a los temas de los cambios tributarios que contiene, digamos, lineamientos generales que contiene la Constitución. Y yo creo que eso no se adecua con la mirada más razonable y equilibrada que tienen tanto analistas internacionales como las empresas clasificadoras de riesgo, que dicen, mire, lo que se está planteando en la Constitución es algo absolutamente razonable, y no solo razonable, sino que necesario para superar los problemas de descontento social, pero por otra parte, los problemas de una economía que ya desde hace 10 años está estancada o creciendo muy bajo, pero que en términos de ingreso per cápita está ligeramente por encima del crecimiento de la población, por tanto estamos estancados. Entonces, yo diría, ahí hay una irresponsabilidad, pero también creo yo que en el fondo lo que están diciendo los empresarios chilenos es, nosotros nos restamos, y yo creo que al fin y al cabo esos espacios los va a ocupar el capital extranjero, que sí tiene una visión mucho menos ideologizada de lo que está viviendo el país.
Eugenio, tú en ese sentido publicaste hace unos días, a finales de la semana pasada, si no me equivoco, una columna en que hablaba de las razones más bien ideológicas e intelectuales, si las podemos calificar así, de la derecha para estar por el rechazo y para oponerse a una nueva constitución. Sería interesante si puedes avanzar un poquito en eso, que tiene que ver con esta posición, ¿no es cierto?, de decir esto horroroso aquí. Bueno, el argumento tan novedoso de que se va a acabar la inversión, que no lo habíamos oído nunca, y por lo tanto, siempre con el mismo fantasma y con esto de ponerse al margen, que es muy, yo entiendo lo que tú dices, muy raro de que tú te pongas al margen de un esfuerzo por... Pero en fin, más importante lo que tú nos puedes decir en ese sentido.
Mira, sí, yo la pregunta que me planteaba, ¿cuáles son las causas de un rechazo tan visceral? porque hay cosas que, o sea, realmente si uno hace, sigue ciertos columnistas, ciertos editoriales, uno dice que es el fin del mundo de alguna manera. Y entonces yo en ese artículo hago dos cosas. Por una parte, mostrar cómo en general, desde el siglo XIX, hay un proceso creciente de inclusión de otros sectores sociales y de ampliación de la democracia. Y en ese sentido uno ve, por ejemplo, ahí hablo del año 1874, en que la participación política se ubicaba entre el 1,4 y el 2,4 de la población. Esa era la democracia chilena que teníamos. El año 74 se hace una reforma que dice, mire, sabe usted, de ahora en adelante ya no va a tener que tener propiedad para poder votar, que era la exigencia, el típico voto censitario. Pero así, si uno ve, es que han habido en diferentes momentos, entre el periodo a partir de 1920 y 1932, ampliar la incorporación de los sectores medios, el voto femenino en el año 49, que fue resultado de unas largas luchas, y después la reforma agraria, en que se incorpora el último sector, digamos, totalmente excluido, que era la población rural. Entonces, lo que uno ve es que había un proceso permanente de ampliación y de inclusión, y la derecha ha estado permanentemente en contra. Es decir, el problema, creo yo, es que quienes han tenido un control muy potente de lo que son las decisiones políticas del país, en último término, siempre han visto en la ampliación de la democracia y en la mayor inclusión una amenaza a sus intereses, y por eso que se han opuesto tanto al respecto. Me dio risa, por ejemplo, una afirmación que hicieron los pensando en esto, que los cambios en el sistema político son terribles, etcétera, cuando se pasó con la constitución del 25 del sistema parlamentario, que era entre comillas parlamentario porque no tenía mucho parlamentario, pero cuando se pasó de ese sistema al presidencial, los conservadores decían que ese era un suicidio político. Y ahora resulta que el suicidio político es este sistema político, cámara, de un sistema bicameral asimétrico. Pero ese era un poco históricamente hubo una reacción visceral a simplemente permitir que otros sectores participaran. En ese sentido me recuerda mucho lo que ocurre hoy día en Estados Unidos, que esta reacción de los seguidores de Trump es simplemente frente a la incorporación de los afroamericanos más decididamente al sistema político. Pero entonces hay un problema de rechazo a la inclusión, y ahí llegan a una respuesta que permanentemente muestra rasgos autoritarios y golpistas. Y esto no, naturalmente nosotros tenemos muy fresco en la memoria lo que fue la dictadura militar, que fue una respuesta a ese proceso de ampliación de la democracia que impulsaron tanto la democracia cristiana como el gobierno de la Unidad Popular. Pero eso se repite, viene de mucho antes, y yo he seguido un poco la reflexión que están haciendo los sectores de derecha respecto a la necesidad de superar el economicismo y el neoliberalismo ya como muy estrecho de la derecha. Y entonces hablan de algunos de los autores a los cuales se quisieran, referir. Entre ellos está Francisco Encina, está Jaime Izaguirre, está Lira, etc. Y uno lo que ve en esos intelectuales es justamente una visión extraordinariamente elitista. Por ejemplo, le quiero leer una cosa que
perdona, decía... Encina, mientras lo busca. Ajá. Encina era francamente racista.
Absolutamente
racista. En el texto ese, Nuestra Inferioridad Económica, acusa que el hecho que Chile no se desarrolle es por culpa de la mala mezcla entre razas inferiores. Es feroz, o sea, es de una lógica racista implacable lo de Encina.
Exactamente, bueno, era esa un poco la cita que quería hacer, porque Perdón. Es demasiado. Él dice, mire, hay tres causas que explican nuestra inferioridad económica. Primero, el que hayan llegado los españoles, que es que eran buenos aventureros y militares, pero que no servían para otra cosa. Esa es como la primera. Después trae otra. Y la tercera dice, un segundito.
Dale nomás.
En tercer lugar se refería al pueblo mapuche, que según Encina no había completado aún su evolución a partir de la edad de piedra, agregando que nuestra raza, en parte por herencia, en parte por el grado relativamente atrasado de su evolución, y en parte por la detestable e inadecuada enseñanza que recibe, es vigorosa en la guerra, medianamente apta en las faenas agrícolas, pero carece de todas las condiciones que exige la vida industrial. Eso era una de las cosas que se decía. O otro, en algún momento, Osvaldo Lira, que fue un sacerdote que participó, en el intento de golpe militar de Ariosto Herrera,
el Ariostazo,
¿no? Sí. Osvaldo Lira era uno de los maestros de Jaime Guzmán, que según Renato Cristi, como que hace una síntesis de toda esta tradición intelectual que es exclusión, racismo y espíritu antidemocrático. Dice, ¿cuál es el gobierno ideal para se llama un libro de Osvaldo Lira que se llama Nostalgia de Vázquez Mella, un carlista español, ¿no? Y Lira dice, la realidad nos está diciendo a gritos que lo más general e irremediable que hay en el mundo es la desigualdad. La desigualdad exige la subordinación jerárquica, que en esta los mejores deben estar en la cumbre, que las cumbres son mínimas en su extensión, y la realidad exige, pues, que la dirección esté entregada a los menos. En suma, yo, un poco lo que a mí, esa visión de estos distintos intelectuales, lo que a uno lo deja como muy impresionado es este elitismo, este racismo, y en último término uno, digamos, dice, pero eso podrán ser cosas del pasado, pero no son cosas del pasado. Hoy día viene una columna en el Líbero, que es este órgano de ultraderecha, con una columna de Orlando Sáenz, que derechamente dice, como eran un poco, ahí efectivamente no es que uno se ponga así como criticón, pero reproduce la perspectiva de Hitler, en el sentido que decía, mire, aquellos que voten por rechazo es que no son chilenos, son un poco agentes extranjeros, y ahí vamos, en el plebiscito vamos a ver cuántos son los realmente chilenos, porque aquellos que voten por el apruebo, claro, va a dejar en claro que no son chilenos, no sé, recuerda ahí.
No, Medina, sí. Le eché una miradita a esa misma columna y es sorprendente.
Es una cosa impresionante. Entonces, ese era un poco el tema, el explicarse por qué la derecha chilena tiene una reacción tan visceral. Y bueno, yo tenía unas discusiones en el Mercurio, en cartas con lo que era la nueva derecha, ¿no? No sé, Daniel Mansuy, Claudio Alvarado,
Herrera,
etcétera. Y yo, digamos así, básicamente lo que yo decía era, mire, ustedes durante mucho tiempo dijeron que la derecha tenía un mal análisis de la situación, no tenía un proyecto futuro y no podía mirar más allá de la Constitución del 80. Eso es lo que ellos decían respecto a la derecha tradicional, y ellos de alguna manera decían, nosotros traemos aquí la firme, nosotros sí que vamos a refundar la derecha. Pero el resultado ha sido que no solamente no han tenido ninguna relevancia, sino que se sumaron a este espíritu absolutamente de trinchera y de críticas virulentas que impiden el debate político. Porque si tú dices, descalifica lo que está haciendo la gente, es imposible discutir. Y ese es un poco veía hoy día la columna de, o sea, una entrevista a Cardoen.
Si quieres, sí, también.
También. En la segunda, que sí. Una cosa, pero es tratar a la gente como que no sabe de qué está hablando. En fin.
Pero ese, y se repite, y dejémosle la palabra a la Yana también, y se repite la lógica de no hablar del texto de oferta constitucional, sino que hablar solamente de percepciones, de descalificaciones de ese carácter, porque cuando se ingresa al texto, uno puede haber discrepancias con el texto, a mí me parece muy legítimo, hay cosas que uno dijera me gustaría que fuera de otra manera. Pero tienes que entrar a argumentar por qué no te gusta y qué es lo que hay ahí. Y eso es lo que no aparece. Ahora hay más nueva derecha, hay rincones por ahí que van generando nuevas derechas. La Yana después me reta si no la dejo hablar.
No, lo que pasa es que faltan pocos minutos para
terminar. Sí, por eso.
Entonces, como última pregunta, Eugenio, aprovechando el comentario sarcástico de Felipe, efectivamente, pues aquí hay un tercer actor, que son un poco los amarillos, que se llaman así desde la sociedad civil, supuestamente, y un importante segmento de líderes de opinión, demócratas cristianos e incluso de centroizquierda, me estoy pensando en Weisblut, en sectores más bien vinculados al mundo del PPD, que han tenido una reacción bastante, o sea, igualmente hostil a la propuesta de nueva constitución, a pesar de haber formado parte de una cultura de centroizquierda en algún momento.
Sí, no, eso es muy impresionante, pero... bueno, yo creo que ahí hay varios elementos. La propuesta, o sea, a mí quizá la persona un poco más rara de esto es Weisblut, porque es una persona que en general no estuvo metido con el mundo empresarial, pero él es una excepción en relación con el grupo. Si uno mira a los otros personajes, en general es gente que ha estado muy cercano al mundo empresarial. El caso de René Cortázar es un ejecutivo de las grandes empresas desde hace mucho tiempo. En fin, entonces yo creo que ellos de alguna manera han ido asumiendo la mirada del sector empresarial, y claro, esta constitución, en la medida que distribuye poder, en que democratiza la democracia, de alguna manera empieza, los distancia. Yo creo que hay también un problema hay algo de racismo, derechamente, me parece a mí, como que la mirada que tienen sobre los que han colaborado en la discusión me parece que es muy descalificadora. Claro, porque efectivamente en la convención llegó gente que no estaba dentro, y entonces eso es bastante chocante para ellos. Y yo creo que también hay un oportunismo, claro. Definitivamente hay senadores que están defendiendo la pega, incluido algunos como el senador Espinosa, que en la medida que el Partido Socialista ha optado claramente por el apruebo, dice que está por el apruebo, pero todo su discurso es parte de la campaña contra el apruebo, porque repite los mismos argumentos de la ultraderecha. Yo no sé cómo uno puede tratar ese asunto. Pero el problema que a mí me parece más complicado es la idea esta de rechazar para aprobar. Para cambiar,
para reformar.
Sí, ahí conversaba con Andrés Palma, y él me decía, creo que con mucha razón, ¿sabes? Yo no entiendo un poco lo que dicen estos de rechazo, digamos, más allá de la discusión, no lo entiendo porque no tiene ninguna viabilidad, porque si gana el rechazo, los que van a tener el sartén por el mango va a ser la derecha. La derecha Obvio. Tiene la mitad del Congreso, y ahí se va a poder hacer solo lo que la derecha quiera. Y en ese sentido, a mí me parece que realmente los amarillos, aquellos amarillos que están, por así decirlo, con buenas intenciones, han caído en esta trampa, en no ver que rechazo hoy día no significa sino mantener la constitución del 80 y hacerle algunos cambios cosméticos que permita la... o sea, la derecha puede hoy día obstaculizar tanto las reformas de 2/3 como de 4/7. Y en ese sentido, la llave del cambio constitucional, si gana el rechazo, yo creo que va a estar absolutamente en la mano de la derecha. Y la derecha sabemos lo que ha estado, se ha opuesto persistentemente a todo cambio. Se opuso, bueno, a los cambios antiguos cuando se había comprometido con eliminar los senadores designados, se olvidó de eso. No le dio pelota a la propuesta constitucional de Michelle Bachelet y estuvo, y bueno, apenas subió Piñera, lo descartaron de inmediato.
Totalmente. Eugenio, te tengo... No, no. ¿Quién te... Son las 8 ya, o sea, me...
no. Perdón. Oye, perdona, Yasna, porque me alargué mucho.
No, pero es que el tema es apasionante, además, y como siempre, nos falta tiempo para desmenuzar todo lo que queremos. Disculpa lo abrupto de este final, Eugenio, pero como siempre, un gusto poder compartir el programa contigo y ya nos veremos en unos días más para seguir conversando.
Muchas gracias por la invitación.
Perdón, a ti, gracias.
Que me entusiasme con
Es muy bueno que te entusiasme. Muchas gracias, buenas noches. Y nos vamos corriendo a 8:01. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.